Hoy te voy a hablar de una iniciativa que ha puesto en marcha el Hospital de Guadarrama en Madrid y que nos ha encantado a todos los miembros del programa. A veces los enfermos de larga estancia sufren los efectos de la soledad en los centros donde se encuentran ingresados. Sus familias siguen yendo a verles, pero muchas veces, pues debido al trabajo, a los estudios o que viven en otra ciudad, las visitas no son tan habituales como los primeros días. Ante esta situación, una enfermera del centro, Laura Martín, pensó: ¿y si utilizamos las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación de los pacientes con sus seres queridos? Dicho y hecho, desde hace un mes el centro ha puesto a disposición de los 144 enfermos que están ingresados tabletas para que al menos una vez a la semana puedan contactar con sus hijos, nietos y hermanos. Los trabajadores del hospital afirman que son videollamadas que curan. Un ejemplo es el de Francisca, tiene 73 años. Esta mujer se encuentra ingresada después de que se le tuviera que amputar una pierna. Lleva ya 3 meses en el hospital recuperándose, pero no se siente sola. Prácticamente casi todos los días habla con su nieta, Noa, que se encuentra veraneando en Torrevieja en estos días y que, bueno, pues la siento un poquito más cerca. También encontramos el caso de Rubén, es un venezolano afincado en España desde el año 2002, que hace unas semanas sufrió un ictus. Gracias a esta iniciativa, su hermana Mary sigue paso a paso su recuperación. Después de ver los buenos resultados que ha tenido la propuesta, esperemos que el ejemplo cunda entre el resto de centros hospitalarios del país. A veces no hay mejor medicina que sentir a los tuyos cerca. Son las 4 y 6 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles. Es 16 de agosto del año 2017. Y así como el que no quiere la cosa, nos hemos comido la mitad del mes. Y en nada estaremos de nuevo todos los ponedores de calles en marcha. Hasta entonces, los que nos hemos quedado trabajando, esperaremos su regreso pasando un buen rato, como hacemos aquí cada madrugada. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos qué nos espera en esta primera hora.
Jo, pues vamos a empezar con una historia muy bonita. Yo creo que te va a gustar mucho, Bea. Es la historia de un viaje solidario que han emprendido dos amigos. Se llaman David y Lonqua. Uh-huh. Y se conocieron en Madrid en el año 2011 y ahora se han propuesto el reto de llegar a Bruselas en bicicleta, para concienciar sobre el problema de los refugiados en Europa. Una historia muy bonita. Detrás del reportaje que nos lo trae David Otero, llega mi turno. Yo hoy te voy a hablar de un alce súper especial. Un alce que ha sido fotografiado en Suecia, un alce que es de color blanco absolutamente, y solo existen unas decenas de animales de esta especie. Ojito, porque voy a subir ahora la foto al Twitter, ya veréis qué belleza. Y mira, como echamos mucho de menos al pulpo, pues en esta hora vamos a recordar una entrevista que le hizo hace un tiempecillo al escritor de Vecinos de Guardia, un libro en el que acumula un montón de experiencias de comunidades de vecinos, algunas muy divertidas. Creo que lo vamos a pasar guay.
Perfecto, Fran. Seguro que muchos ponedores de calles están también muy pendientes de la información del tiempo, por eso de que van a salir ahora a la calle y no saben bien qué ponerse. Cuéntanoslo.
Bueno, pues si estás en el Cantábrico, que sepas que la cosa va a empezar con bastantes nubes y podría darse alguna que otra lluvia débil ocasional, pero ojo, esto tiende a despejar y eso es todo, porque el resto es todo bueno. Temperaturas diurnas en aumento en Canarias, en el sistema ibérico, en el interior del Cantábrico.
Estamos con el calor.
En el noroeste, en el suroeste de la península. Y donde hacía muchísimo calor, muchísimo, muchísimo, va a seguir haciendo mogollón de calor. En Mallorca, en Tenerife, en Andalucía, en las dos mesetas, en el sistema ibérico, calor por todas partes.
30. Hoy nos vamos a torrar.
Es que mira, apunta, 36 grados en Mallorca. Y en los valles del Guadiana, del Tajo y del Ebro. Y claro, en el del Guadalquivir, que si hay 36 en Mallorca, ¿cuánto habrá en el valle del Guadalquivir?
Ah, sorpréndeme.
¡Pues 40, colega!
40 grados, otra vez.
¡Madre mía!
No levantan cabeza, ¿eh?
No levantan cabeza allí, menos mal que la gente ya sabe lo que tiene que hacer, que ya no se la juegan. ¡No!
Llevan con su botellita de agua.
Llevan su botella de agua, ya sabes tú, ponedor, llévatela siempre.
¡Hidrátate!
Locura máxima lo que está pasando. Es que ahora encima siguen subiendo las temperaturas, Bea.
Hay que beber mucha agua porque, oye, uno puede tener una bajada y se cae redondo, ahí en la calle.
Y sin previo aviso.
No podemos continuar sin escuchar a los ponedores de calles. Ellos son los protagonistas del programa. Vosotros nos llamáis, entráis en directo, os lleváis el diploma y sonáis así de bien.
Libby, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por qué estáis despiertos y no estáis durmiendo como la mayoría de las personas humanas de Dios?
Bueno, a ver, nosotros con mi pareja fabricamos disfraces, cabezudos.
¡Qué bueno!
Trabajamos para carnavales, para diseñadores, compañías de teatro, hacemos marionetas. Hace, 9 años que estamos aquí en Tenerife. Nos enamoramos aquí de la isla, somos los dos de Argentina y...
¡Qué bien! Oye, ¿sabes qué, Libby? Tenemos un montón de audiencia que nos sigue desde Argentina. 321 personas nos están escuchando desde Argentina. Ahora mismito.
¡Qué bien! Pues le mando un saludo enorme a todos los argentinos. Y aunque estoy aquí en España, sigo tomando mates y comiendo muchos asados.
Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola.
¿Cómo estáis?
¿Por dónde andas, hermano?
Poniendo las calles aquí en Alcorcón.
Ajá.
Trabajando un poquito.
En Alcorcón, en la provincia de Madrid.
Sí, uh-huh. Ya estamos. Corriendo por ellos, macro.
Y eso te iba a decir, ¿qué estás haciendo exactamente? Porque oigo ruiditos.
Sí, es que estamos aquí colocándolo un poquito para dejarlo bonito y la gente para que lo compre.
Ajá. ¿Ahora mismo qué tienes en las manos?
Pues a mí me acabo de pillar con un champa de la banda.
¿Y eso qué es? ¿Una colonia?
Un fregasuelos.
Dime las cosas que tienes a tu alrededor.
Bueno, pues es que ahora me voy a pillar el palo en la zona de droguería. Sí.
Es alucinante todo lo que hay y en las dimensiones en las que está todo colocado y los ruidos que hay, ¿verdad? Que ha sonado un ruido muy raro. ¿Qué es eso exactamente?
Detergente.
¿Detergente?
Sí, de 10 kilos.
Ajá. De 10 kilos, claro.
Corriendo las calles. 10 kilos de detergente.
Imagínate, lo estaba colocando en ese momento y tenía más ruido que otra cosa.
Pero es que yo tengo que cogerlo con las dos manos. Yo no sé cómo ha hecho para
mientras que está hablando,
¿eh?
¿Verdad?
Sí,
por
sí.
Teléfono. Bueno, pues ahí le tienes.
Un
ponedor de calles. Si es que vale pato.
Sí,
te están colocando los detergentes al mismo tiempo que están hablando con nosotros. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Es facilísimo. Bea, tenemos un teléfono que además es gratuito. Es el 950-60-06, repito, 950-60-06. Tú llamas, pasas aquí un rato agradable con nosotros y te entregamos ese diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. Pero ojo, porque tenemos muchas otras vías de contacto con Poniendo las Calles. Una es a través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Estamos también en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos. A por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
We can climb so high, I never wanna die. looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, diamond, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And let the true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high.
4:15 de la mañana. Recuerdo hasta ahora las vías de participación. Estamos en el teléfono gratuito 950-6006, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y ya nos empiezan a dejar mensajes. Isaías Merino nos dice que está en una termosolar de vigilancia ahora mismo. Óscar Jiménez, muy buenas noches. Aunque los marinos mercantes no pongamos calles, nos dice, al menos en tierra, sí que os llevamos en nuestras travesías por todo el mundo. Un abrazo a los que de noche estamos poniendo calles en la mar. Pues un besazo para ti también, Óscar. Y Víctor Manuel, un saludo para todos los del programa, por otro día más escuchándolo. Un saludo también a mi compañero vigilante. Soy Víctor de Elche. Muchísimas gracias por mandarnos estos mensajes. Y nos vamos a ir ya con la historia que nos trae David Otero. Es la historia de dos amigos que un día decidieron ir hasta Bruselas en bicicleta para dar un mensaje de integración de los inmigrantes en Europa. Muy interesante, David.
Es la historia de David Saiz y Loukoma Soulon. Lleva un poco menos de 1.500 kilómetros recorridos en bicicleta. Su destino es Bruselas. Su mensaje a la Unión Europea es sencillo. La integración de inmigrantes y refugiados en Europa es más que posible. Estos dos amigos se conocieron en 2011 en Madrid. Loukoma es de Camerún. Llegó a España desde Ceuta nadando en el terreno más estrecho entre nuestro país y el continente africano, el Tarajal. Los dos amigos son miembros de la asociación ELIN, una entidad sin ánimo de lucro que quiere favorecer la integración de inmigrantes y luchar contra toda forma de discriminación. David es profesor y Loukoma pertenece al personal de Administración y Servicios del Colegio Jesús Maestro de la Fundación Escuela Teresiana de Madrid. Este año decidieron cambiar sus vacaciones por esta aventura que comenzó el 1 de agosto. Hoy, en la 15ª etapa, están en Francia. Por delante les queda poco menos de la mitad, hasta llegar a los 2.700 kilómetros que separan Ceuta de Bruselas. Calculan que estarán a fin de mes en la capital de Europa.
Bueno, pues tenemos un mes, calculamos que para el día 30 llegar a Bruselas, es la idea, porque el día 1 empezamos a trabajar, los dos que trabajamos en el mismo colegio, en la Fundación Escuela Teresiana, ahí en Madrid, en el Colegio del Maestro, y el día 1 comenzamos, o sea que...
Hay que estar,
acabarlo.
Hay que estar, por narices, por decreto.
Por narices.
La idea de los dos ciclistas fue llevar un manifiesto por escrito, pero pensaron que tal vez la Comisión Europea estaría cerrada cuando llegasen, así que se dieron cuenta de que necesitaban un mensaje más potente. Loukoma ha contado en la tarde de COPE que quieren que su mensaje a la Unión Europea haga que no se olvide de uno de los pilares fundamentales.
Y la verdad que muchísima gente nos sigue, muchísima gente nos anima, que yo creo que gracias a ello estamos todavía en las bicicletas, porque ninguno de los dos somos deportistas, ninguno de los dos habíamos hecho ni 20 kilómetros en bici.
Uy.
Vamos, Loukoma,
pues vaya valor.
Cinco días antes íbamos entrenando y yo digo, Loukoma, vas muy despacio, y dice, tengo que entrenar más. Digo, pero estás cambiando. Y dice, ¿qué es eso? No sabía ni cambiar las
claro.
manos,
o sea.
Lo que empezó como una excursión, como suele pasar hoy en día, se convirtió en un fenómeno de las redes sociales. Ni David ni Loukoma se dieron cuenta del seguimiento que iba a tener su iniciativa sobre ruedas. Y eso que confesaron en su entrevista, que ninguno de los dos es deportista.
Bueno, primero queríamos, nuestro proyecto era de demostrar a la Unión Europea que David y yo que no somos de dos culturas diferentes, de dos países diferentes, que hemos llegado a ser amigos y que la integración es posible en la Unión Europea, que la integración es posible, que nos la miramos como otra forma, ¿no? Que es lo que queremos llevar en que la Unión Europea que no olvida un poquito su fundamento, que es los derechos humanos, ¿no? Que si mucho la Europa es como la referencia mundial, ¿no? De los derechos humanos. Entonces queremos llevar a la Unión Europea que no olvide un poquito su fundamento.
Además, los dos amigos llevarán a cabo un crowdfunding para luego repartir entre las ONG que les apoyan y trabajan por la integración. Pedaleando desde Ceuta, en el Tarajal, donde empezó todo, buscan superar unas fronteras que no siempre son físicas.
Por eso quisimos que fuese desde la frontera,
al corazón de Europa, ¿no? Y además creemos que la integración se produce en ese paso, ¿no? Que hay unas fronteras, Luca muchas veces habla de las fronteras invisibles, que son las que nos encontramos aquí con la gente, los inmigrantes, ¿no? Que son fronteras del prejuicio, de los miedos, del racismo, que muchas veces no se ven, pero que son las más difíciles de pasar. Y que esas fronteras se pasan cuando se mira a las personas al corazón, ¿no? Y esa es como la experiencia que tenemos nosotros y que queremos transmitir, sobre todo.
2.700 kilómetros para demostrar que la integración de los inmigrantes en Europa es posible y que, como han demostrado estos dos amigos, puede llevar a vivir una experiencia enriquecedora.
Bueno, esperemos que terminen bien y enhorabuena por esta iniciativa que nos permite, bueno, abrirnos un poquito los ojos. 4:20 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal?
Temazo de Fangoria, a ti te gusta este, ¿eh?
A mí, este sí, este es bueno, este es bueno. No, no, fíjate que yo no soy muy fan de Fangoria porque solo conozco esta y
pero
otra más.
Pero esta la bailas.
Sí, hombre, esta se le hace ahí un... Tiene buen bombo, tiene buen bombo.
¿Sabes que nos están mandando un montón de mensajes en Facebook? Que tenemos a Joe Feliu, que nos dice que soy José desde Gijona, que quería mandarles un saludo a mis compañeras, a Lourdes y a Loles, que hacen galletas y barquillos para todos.
Anda, pues yo tengo aquí en Twitter a Jorge Rodríguez, que dice, ayer estabais hablando del tema de lo más raro que hemos comido, sí. Y dice que él nos manda saludos desde Javier Alicante y que se ha comido un antílope.
Flípalo, se ha comido un antílope este hombre. Sí, sí, también tengo en Facebook a Margarita García. Dice, buenos días, ponedores, por la mañana temprano desde San Fernando, en Cádiz. Alberto Rego, buenos días, ponedores. Quiero saludar en especial a todos los deportivistas que están fuera de Galicia, ¿eh? Aquí, bien,
aquí
bien.
Hay uno.
Se acuerda de nosotros, Alberto. Antonio Egea, buenos días desde Benidorm. Juan Carlos Vázquez, buenos días, ponedores. Después de 5 noches seguidas, en un par de horitas me voy a descansar. Jesús Soto, buenos días, mi gente, desde Fuerteventura. Un día más, hay que pasarlo bien con Beatriz Calderón y Fran Baliño y todo el equipazo.
Claro que sí.
De Poniendo las Calles. Bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para pasar un buen rato todos
juntos. ¿A qué hemos
juntos.
Venido aquí, si no? Cuéntanos.
¿A quién le hacemos daño?
Uy, va, uy, va. Es que me tengo que hidratar.
Hay que hidratarse.
Vete contando las noticias curiosas
pues
que
mira,
has encontrado.
Vamos. Es 16 de agosto y lo que son noticias normales, normales, normales no hay muchas, pero noticias chorris.
Esas... Nos podemos aburrir.
Un 16 de agosto, noticias chorras, tenemos a patadas. Bueno, ya sabemos qué ha pasado, Bea, con el juicio de Taylor Swift contra el DJ que le tocó el culo durante una sesión de fotos que al parecer le agarró bien las cachas a esta mujer.
¿Qué ha ocurrido? A ver.
Ella pedía $1,000,000 para donarlos a asociaciones contra el acoso. Y él le pedía a ella 3 millones porque por culpa de sus acusaciones perdió el trabajo por el que cobraba 150,000 euros al año. Finalmente, el juez...
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo ha quedado?
El juez le mandó a la porra a él. Desestimó la demanda del DJ y lo condenó a pagar la simbólica cantidad de 1 euro que la propia cantante, la Taylor Swift, solicitó. Dijo, bueno, pues 1,000,000 no, pero 1 euro por lo menos lo vas a pagar por darme la razón.
Bueno,
¿sabes?
Ella realmente, yo supongo que a Taylor Swift, 1,000,000.
Es la tía que más gana, es la artista que más dinero está ganando. Me parece injustísimo, pero bueno.
Tú imagínate, entonces ella lo que quería era que se hiciera justicia y que nadie tenía que tocarla el culo si ella no lo permitía.
Exacto. Bueno, lo del millón
le ha salido caro al hombre, las confianzas.
Sí, porque claro, o sea, ha perdido el trabajo, ahora para que le vuelvan a contratar.
Sí, sí, le ha salido caro, las cosas como son.
Está bastante, bastante complicado. No se le olvida el culo de Taylor en su vida a este tío,
Y yo creo que lo que sí que va a pasar ya es de tocar algún que otro trasero.
Sí, yo creo que a partir
de
ahora...
Sin el consentimiento ajeno.
Va a estar más manso en su casa, vamos, va a estar tranquilísimo. Y mira, Bea, en Estados Unidos ya están con la vuelta al colegio. Ni siquiera el Corte Inglés ha empezado tan pronto.
No,
allí
no.
Es una cosa que, venga, ya,
si empiezan
ya pasó
antes.
Un mes, venga, pues ya está, volvemos al cole. Total, que tenemos una foto de una madre estadounidense absolutamente feliz con todo este tema. Ya está subida a nuestro Twitter, @poniendocalles, la podéis consultar. Ha subido una foto de máximo relax y felicidad en la piscina, mientras que sus 3 hijos se van al cole
Qué
con
bueno.
las mochilas y con cara de mustios. Al parecer,
Qué bueno.
esta señora madre, llamada Jenna Willingham, bueno, ha recibido atención de los medios, la han entrevistado, le han preguntado todo tipo de cosas.
O sea, ella está tan ricamente, ¿no?, tirada ahí en la piscina
sí.
de su casa, con un zumito.
Sí.
Mientras que sus hijos ya están vestidos de cole con la carterita, ¿verdad?
Y es que se quedó muy contenta Jenna Willingham porque dice que ha tenido que padecer las peleas de los chiquillos todo el verano. Tiene 3. De uno 11, otro 7, otra 4. Claro, tú imagínate...
Hombre, es que es un poco así. Su casa ahora mismo es la Franja de Gaza.
Es terrible eso,
O sea,
es terrible.
Estás todo el día que te sientes un miembro más de la ONU mediando.
Sí.
Tratando de sofocar las peleas. Luego ya entras a saco cuando ya no puedes más.
No, no, de todas formas, se ha buscado el problema ella sola, ¿eh? O sea, tú cuando tienes 3 chiquillos de 11, 7 y 4, sabes que te va a tocar esto. Afirma Jenna que son muchos los padres a los que les gustaría pues distanciarse de sus hijos por un tiempo, pero que les da vergüenza decirlo, que esto queda muy mal. O sea, tú, Bea, yo te voy a poner en un aprieto.
No,
tú
pregúntamelo si quieres.
Tú que eres madre, ¿tú qué opinas?
Yo estoy deseando que empiece el colegio.
¿Estás deseando que empiece el colegio?
Efectivamente. Yo disfruto con mis hijos mucho las vacaciones, pero es que nosotros no tenemos tantas vacaciones como ellos, no tenemos 2 meses, con lo cual estar trabajando y ellos de vacaciones están pesados, se acuestan muy tarde, se levantan bastante temprano para lo tarde que se acuestan.
Claro, cuando tú estás llegando aquí ya están ellos
yo
despiertos
llego
casi, ¿no?
Y mi hija toca Diana a las 7:30, 8 menos cuarto de la mañana.
Madre mía.
Pero en vez de acostarse a las 8:30 como hacen invierno, es verano y entonces nos acostamos a las 10:15.
Claro.
Es horroroso. Y ellos están hasta más nerviosos porque como no tienen su rutina, Pero yo creo que no soy la única. Si les preguntamos a los ponedores de calles, te digo que nos lo cuenta más de un ponedor y más de dos que está deseando que comience el colegio.
Oye, y también habrá algunos que dirán, pues a mí me encanta pasar tiempo con mis chiquillos y no quiero que empiece el cole nunca, sí, porque quiero darles abrazos y besos.
Sí, a mí también me gusta pasar el tiempo con mis chiquillos e irme de vacaciones, pero es que eso se acaba a los 15 días.
Bueno, pues entonces, ¿qué hago? ¿Enciendo el WhatsApp?
Venga, vamos a preguntarlo. En el WhatsApp 662-942-605, 662-942-605. ¿Estás deseando que comience el colegio? Sé sincero. Si eres abuelo, también nos vale. Porque los abuelos se ocupan muchísimo de los nietos en verano.
Sí.
Y lo mismo, lo hacen con todo el amor del mundo. Pero oye, están deseando ya que empiece el cole, que se los lleven sus padres y cogerse ellos un viajecito en septiembre.
Jo, yo me imagino siendo abuelo. Mira, yo he entrevistado a varios abuelos, algunos decían, sí, hay que cuidar de los nietos porque los nietos son lo mejor del mundo y tal.
Totalmente de acuerdo,
y
pero
entrevisté a una abuela que me dijo, sí, hombre, voy a ponerme yo a cuidar de los nietos, yo me voy al gimnasio. ¿Tú qué piensas? ¿Que yo estoy aquí para cuidar de los hijos de otros? No. Yo ya cuido a los míos y ya
es
está.
Es verdad que tienen también una edad en la que ya lo que deben es disfrutar. Así que nada, que nos lo cuenten en el WhatsApp, si ellos están deseando que comience el colegio y sobre todo por qué. ¿Cuál ha sido la situación del verano insoportable en casa?
Bueno, Bea, mientras tanto tú y yo tenemos que comentar un tema muy serio que tenemos ahora mismo sobre la mesa.
Que tú me digas.
Dos vecinos del municipio cordobés de La Rambla están reclamando a WhatsApp el emotijo. Es decir,
¿el emotijo?
El emoticono de un botijo.
Estos llegan tarde ya para la peli.
Sí, sí, pero claro, llegan tarde para la peli, pero bueno.
En la peli ya no entra.
Pero por lo que me han dicho, menos mal que llegan tarde para la peli.
Menos mal.
Sí, sí, menos mal. Bueno, es que claro, el botijo no tiene. Es un recipiente sin emoticono. Y esto no puede ser, vea. Si yo, por ejemplo, me voy a coger aquí una castaña de las buenas, voy a chumar ahí como un gorrino, no tengo emoticono para contar esto. No lo tengo.
Pues es un problema.
Claro,
los emoticonos son muy importantes en la vida de las personas ahora mismo.
Sí, sí, porque ya tenemos la flamenca, tenemos la paella.
¿Cuál es el que más utilizas tú?
Aún tenemos, yo el de las gafas de sol, el tío de gafas de sol. Oye, Fran, ¿qué tal lo llevas ya? Bien, gafas de sol. Sí,
tú siempre. Con eso lo solucionas todo. Yo,
absolutamente todo, ¿no? No te pienses que uso muchas flamencas ni muchas cosas de estas. Que no hace falta. Yo con el de las gafas de sol tiro para adelante. De hecho, si tuvieras aquí.
Yo el
los
del
más monito utilizados,
que se tapa los ojos.
Ah, ¿ves?
Ese es de los que más uso.
Es de los que más se usan. Además, en España creo que era el más utilizado.
En Madrid creo que sí.
Fíjate tú, ¿eh?
Si es que no soy nada especial.
Bueno, pues te sigo comentando. Aún tenemos un largo camino por delante para que el emoticono sustituya la palabra escrita, pero estamos trabajando en ello. Hoy mismo, estos dos vecinos que te digo van a salir hacia Santiago de Compostela cargados con botijos para reivindicar la existencia de este emoji. Allí en Santiago van a ser recibidos incluso por el alcalde. Veremos si WhatsApp responde a la petición creando el emoticono del botijo. Esto está muy bien. Y vamos ya, si te parece, Bea, a escuchar un poco de musiquita. Porque Bruno Mars estrena videoclip de su nuevo single Versace on the Floor. Muy sensual, ¿eh? Vamos a poder ver a Bruno en una actitud sexy con una chica que se llama Zendaya. Es una actriz, es la que hace de Mary Jane en la nueva película de Spider-Man.
Nueva It Girl, que se le llama ahora.
Sí, creo que antes estaba en Disney haciendo cositas así.
Efectivamente.
Para adolescentes.
Y ahora todo lo que saca, bueno, pues en las entregas de premios, cómo va vestida, cómo se peina,
sí.
Lo peta.
Es monísima la niña, ¿eh?
Ahora las adolescentes quieren ser como Zendaya.
¡Qué guay! Es que es lo máximo. Es que me encanta. Bueno, están en el videoclip los dos ahí vestiditos de Versace. Se miran y como son pijos y van vestidos de Versace, se gustan, mogollón. Y la ropa de Versace acaba en el suelo de la habitación del hotel de lujo, por
muy
supuesto.
Bien.
Así cualquiera.
Muy erótico festivo.
Y mira, el vídeo lo dirige el propio Bruno Mars y la canción es un pastelito, pero muy al estilo Michael Jackson cuando hace pasteles.
Totalmente de acuerdo. Suena este chico a Michael Jackson un montón.
Vamos a escucharlo, a ver qué opináis.
Back and watch it fall while I
Pues sí, esta canción de Bruno Mars que nos recuerda muchísimo, muchísimo a Michael Jackson, Versace on the Floor. Muy bonita la canción,
es que
el tema.
Tiene esos coros, ¿sabes? También muy típicos de Michael, esa instrumentación rollo años 80, 90.
Todo,
sí,
todo.
Sí, sí,
si es... te dicen que es un tema nuevo de Michael Jackson, te lo crees.
Bueno, sí, sí, pero...
Sí, sí, te lo crees, te lo crees.
Bueno, pero Bruno
¿no
también
ves que
tiene...
ahora hacen cosas así como por ordenador?
Ah, es verdad, que le han hecho
hace
un holograma
poco hicieron,
y todo.
Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir ya con el oyente. Tenemos a José, que ha marcado el 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa. Muy buenos días, José.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí estamos, trabajando.
¿Trabajando de qué?
Soy vigilante.
Vigilante de seguridad.
De
¿y estás?
Seguridad, sí.
¿Dónde te encuentras? ¿En qué provincia?
Me encuentro en Santa Olalla, Toledo.
En Santa Olalla, Toledo. ¿Y qué estás vigilando?
Es una empresa de congelados.
Una empresa de congelados. ¿Por qué
sí.
se tiene que...? A ver, explícame un poco. ¿Por qué tenéis
sí.
que estar ahí? ¿Dónde estás? ¿En la
sí.
entrada, en la garita? ¿Y ahora gente que entra, que sale? ¿Qué es lo que estáis controlando?
Yo estoy controlando desde las cámaras toda
sí.
la todo lo que es la empresa, porque nos han robado varias veces y estoy
vaya.
Aquí trabajando.
¿En la empresa de congelados?
Sí, sí. Cada instante no hay algún asalto. Está apartada del pueblo y cada instante tenemos algún problema. Y yo estoy, pues, vigilando las cámaras.
No quiero hacer una broma ni una chanza, pero robar un congelado tiene su aquel.
Bueno.
¿Qué van? ¿Con cámaras frigoríficas? Porque... Sí.
La gente está preparada para todo y aquí hay 15 camiones que pueden coger uno de ellos y salir arreando. Ya
tremendo,
sabes.
¿Eh?
Sí, sí, o sea, hoy día está la cosa muy complicada.
Sí, sí. Eres vigilante de seguridad, José. ¿Cómo estás viviendo todo lo que está sucediendo en el Prat con los compañeros?
Bueno, pues exactamente, reivindican pues sus derechos, claro.
Ya sabes bien de lo que hablan, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Cómo está la profesión?
Bueno, pues un poquito hay mucho intrusismo, porque hay mucha gente que no tiene el título y los meten ahí como de ayudantes, como no sé qué, no sé cuántas, en fin, mal, como todo.
Claro. ¿Cómo se lleva, José, trabajar un 16 de agosto? ¿Está media España de vacaciones y nosotros aquí?
Bueno, pues nosotros trabajando, exactamente. Yo ya estoy acostumbrado, porque también fui anteriormente guarda jurado de caza y yo ya estoy acostumbrado a trabajar fines de semana, en fin, domingos, y estoy acostumbrado.
¿No te vas a ir unos días este año o ya te has ido?
Este año no. Este
no.
año he preferido que me paguen las vacaciones.
¿Ah?
y necesito dinero y no me voy a ir, ¿no?
Se prescinde de esos días libres, ¿verdad?
Claro, voy a prescindir de ellos, sí.
Bueno, pues nada. Si te viene mejor tener el dinero, la decisión está bien tomada.
Sí, sí, o sea, me hace falta un poco de dinerillo que compro una casa y, en fin.
Claro que sí.
Y estoy, ya te digo.
Bueno, José, estupendo. Muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y nada, bueno, ya nos contarás cuando te llegue. No sé si nos podrías mandar una foto.
De acuerdo, vea, de acuerdo.
Allí en la empresa de congelados.
De acuerdo, sí, mandaré una. Y,
dime.
Y un saludo para el pulpo, sé que no está con vosotros, pero os oigo casi todas las noches.
Perfecto, le tenemos de vacaciones, vuelve
sí,
el 1
sí,
de septiembre.
Ya, lo sé que está de vacaciones, os oigo que va a pinchar por ahí también.
Pues nosotros se lo decimos, oye José, ¿cómo has vestido? Porque esa pregunta es muy del pulpo, que le encanta saberlo, y luego yo lo apunto y se lo cuento.
Bueno, voy vestido con un pantalón azul y una camisa blanca, otra vez de azul. Pertenezco a la empresa, no pertenezco a ninguna otra empresa fuera de... O sea, me contrató el jefe,
ya
estoy fijo, y pertenezco a la misma empresa en la que trabajo.
Claro, sí, que no perteneces a otra a la que han contratado para hacer servicios de seguridad.
Exacto, exacto, exacto.
Perfecto, José, pues te mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por escucharnos.
Venga, muchas gracias, Bea.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego. Saludos.
Understand me now. Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone, regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Fran, cuéntanos, ¿nos están dejando mensajes los ponedores de calles?
Sí, sí, parece que no, pero 16 de agosto aquí tenemos un montón de gente.
¿Eh? Aquí estamos.
Tenemos a Francisco Villaverde, que nos da los buenos días desde Zaragoza, un vigilante de seguridad también, y apoya a sus compañeros del aeropuerto del Prat, que está la cosa muy complicada. José León dice, vamos a poner las calles todos, feliz día, locos, hay que hidratarse, desde Marbella. Danco, goloso, que era un goloso. Y tal, es que está ya muy dentro de la dinámica, José. Francisco Jiménez, buenos días, saludos desde Marbella. Conozco, por cierto, a mi paisano, Carlos Herrera, y nos manda foto de playa. Vea, ¿tú te piensas que nos empiezan a mandar aquí fotos de sus vacaciones?
Bueno,
y
también
de sitios...
nos gusta saber dónde están veraneando los ponedores.
Sí, pero nos da mucha envidia. Y
bueno, ya, es como cuando mandan foto de la comida.
Y Tux Bicho, buenos días, ponedores, desde Lleida, con amor. Hidrataos todos. Francisco Jiménez nos enseña las minas de Rodalquilar, perdón, en Almería. Oye, mira esta foto, mira qué minas, tía.
A ver.
Una extensión tremenda esto, ¿eh? Sí. Y Alberto Rego, contando los días para que llegue el inicio del colegio. Yo ya trabajo por la noche y duermo por la mañana. Mi hija tiene que aprender cosas en el colegio y jugar con sus amiguitos, que para eso está la cosa, ¿eh?
Claro, es complicado. Y encima los que tenemos turno de noche es bastante difícil el llegar a casa y que estén allí.
Claro.
Es que no puedes dormir. Esto tendrían que darle una vuelta, ¿eh? Al tema de las vacaciones escolares de 2 meses y medio... o dárnoslo a nosotros.
Está bien.
Yo me iría 2 meses y medio de vacaciones.
Tranquilamente, porque así lo vas llevando mucho mejor el tema de los chiquillos y todo eso.
Yo trabajar lo echo de menos, lo justo.
Buah, yo es que claro, piensa que acabo de salir hace nada de la universidad, como quien dice, que tenemos unas vacaciones tremendas y claro, ahora me estoy enfrentando a...
Ahora tú llevas unos añitos sin ninguna vacación, ¿eh?
Sí, llevo 2 años y medio.
Sin ningún día libre.
2 años y medio de vacas.
Nada más que suelto.
De vacas no, de sin vacaciones.
Sí, sin vacaciones.
Pero bueno, las cojo ahora ya dentro de poquito, las voy a aprovechar muy bien.
A pasarlo fenomenal. Oye, 4:43 de la mañana, en agosto ya sabes que nos gusta recordar algunas de las mejores entrevistas que ha realizado El Pulpo a lo largo de esta temporada, y nos ha gustado mucho esta que le hizo a Javier Ronda, el escritor de Vecino de Guardia, un libro lleno de anécdotas sobre comunidades de vecinos. Escucha.
Está claro que vivir en comunidad es vivir con ciertas ventajas y algunos inconvenientes. Los vecinos no se suelen elegir en la vida y depende quién te toque, la convivencia pues no siempre va a ser la deseada.
Os recuerdo a todos que la Constitución garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar.
Sí, y a una vivienda digna.
Venga, por favor, que estamos de junta.
Shh, tú fuera. Por listo.
Si es que ya no se pueden hacer más juntas en la calle, deberíamos hacerlas en casa del presidente.
No, no que me rayéis el suelo, ¿eh? Hacerla en casa de Juan, que sigue de reforma.
Y seguiré toda mi vida. Pero ese es otro tema.
Pues son las 4:42, ¿eh? Aquí no hay quien viva es una serie de las más longevas y vistas en nuestro país, porque trata justo pues situaciones que se pueden producir en una comunidad de vecinos, y siempre llevándolo al extremo y en forma de caricatura. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es un periodista que ha recopilado en un libro anécdotas reales que han sucedido en diferentes edificios de distintos lugares de España. El resultado es Vecino de Guardia. Javier Ronda, muy buenos días.
Buenos días, ponedores.
Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en directo poniendo las calles. Javier, ¿qué tal son tus vecinos?
Bien, hay que llevarse bien porque todos somos hijos de vecinos y al final hay unas normas que hay que cumplir, aunque algunos se lo quieran saltar, y evidentemente dan para escribir no un libro, sino un montón de tomos, porque imagínense cuántas comunidades y cuántas situaciones se viven entre los vecinos. Hay que saber vivir y hay que saber convivir.
Oye, Javier, ¿cómo te dio por ponerte a recopilar este tipo de situaciones? Lo digo porque tú eres especialista en sucesos. A ti se te conoce porque eres especialista en sucesos y también en tribunales. Y claro, de esos polvos estos lodos.
Es verdad, porque los libros anteriores que he escrito están relacionados con los tribunales, con la Administración de Justicia, también con el Cuerpo de Seguridad de la Guardia Civil y evidentemente con los administradores de finca, que fueron un poco los que nos dieron la idea a mi mujer, a María y a mí, para escribir este libro. Y muchos de estos asuntos han acabado también en los tribunales de justicia, porque hay que tomarse las cosas con tono de humor, pero evidentemente también con una lectura que se puede sacar de libros como este, ¿no? Como Vecino de Guardia, que se puede convertir en auténtico manual de supervivencia para un vecino en apuros.
Sí, sí, y además que nos viene muy bien porque, claro, sabiendo todo lo que tú sabes y conociendo todas estas historias, Javier, ¿ya podemos decir que la realidad supera realmente la ficción?
Totalmente. Es decir, en cualquier rincón de España no se puede imaginar lo que se puede formar en una junta de propietarios, lo que puede pasar que llega al juzgado simplemente por un centímetro de lindero y que nadie quiere ceder. La negociación es prácticamente imposible y los administradores de finca se preguntan muchas veces, bueno, ¿y qué hago yo aquí, no? Porque si está el conflicto entre vecinos, ellos intentan mediar, pero es su trabajo. A veces son situaciones kafkianas y de un pulso inusitado, ¿no? El intentar tener la razón a toda costa, y bien sea por nota, por reventar las reuniones de propietario, por alguna actitud que se pueda ver entre los vecinos. En definitiva, efectivamente, al final lo que se puede comprobar es que todo lo que pasa en una comunidad y todo lo que pueda imaginarse uno no es de cine, sino que es realidad.
Es realidad, desde luego que sí. 4:44 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos hablando con Javier Ronda, que es quien ha escrito este libro llamado Vecino de Guardia. Javier, vamos con algunas anécdotas, por ejemplo, esas anécdotas que hemos vivido todos, ya sea en casas como en hoteles. Por ejemplo, el tema de las paredes. Hay paredes que no están nada bien insonorizadas y que se oye todo. Y cuando digo todo, Javier, me refiero a todo, ¿verdad?
Claro, uno de los problemas que hemos detectado para los vecinos son los ruidos, ¿no? Imagínense los ruidos amorosos a esta hora del despertar. Evidentemente, en este libro se cuentan anécdotas que están relacionadas con este problema que muchos sufrimos y que hemos visto que los vuelve locos a los vecinos, ¿no? Hay una sentencia de la Audiencia de Cádiz que condena a un vecino por pelotas, nada menos que a pagar 5.000 euros unas pistas de pádel a una serie de vecinos que le estaban dando pelotazos todo el día y no había forma de insonorizar la pista, ¿no? Madre bueno, por pelotas tuvieron que pagar esta indemnización. Es verdad que preocupan los ruidos y hemos visto multitud de anécdotas que tienen que ver con esta situación, ¿no? Una vecina dejó en un portal una anécdota de estas características que es una nota totalmente real, ¿no? Y lo que se cuenta en este libro es cierto. Dice: a la vecina agresiva sexualmente se le solicita por favor disminuir su actividad nocturna o realizarla de una forma menos ruidosa durante los días de la semana. Así, de esa forma, algunos que debemos madrugar podemos descansar. Muchas gracias. Pero hubo respuesta. Dice: a la vecina desgraciada sexualmente que puso el cartel, si quiere, le dejo el número del chorbo que me visita cada noche, así le hace compañía, ya que no puede descansar. La vecina sexualmente agraciada. Bueno, se pueden ver que las notas y el ingenio y la picaresca y también muchas veces el sentido del humor aflora en estas situaciones límite.
Esto está realmente bien y divertido este libro, ¿eh? Bueno, yo me entero que también hay quien da una patada a una puerta y se mete a vivir en una casa que no es suya, pero quiere ser un fuera de la ley con obligaciones, como por ejemplo eso de pagar la comunidad de los vecinos. ¿Esto dónde es? ¿Cómo es esta historia?
Bueno, eso pasó en una comunidad del centro de Madrid, pero no solo eso, sino que además el individuo decía que quería estar al corriente de los pagos para que los chiquillos se pudieran bañar en la piscina comunitaria. Era una ocupa con todas las de la ley, ¿no? Sí. Este hombre que nada menos quería utilizar los servicios comunes cuando evidentemente lo que estaba haciendo la comunidad era expulsarlo, pero él decía que él pagaba la comunidad, que parece que es lo único que pagaba, ¿no? Pero después hay vecinos de todo tipo, ¿no? En una de las situaciones que nos contaban los administradores de finca, que han sido la fuente informativa. Un vecino se quedó con el móvil y así lo puso en la nota, dice: me quedo con el móvil porque lo necesito, pero la tarjeta SIM de contacto la dejo aquí, la puso con un fiso en el portal porque así no le dejo sin los contactos al vecino que perdió el teléfono. Bueno, por lo menos hubo media generosidad por parte de este vecino, ¿no? Y también hemos comprobado que hay sitios, no solo la Junta de Propietarios, que ocurre en multitud de anécdotas, sino hay lugares que dan para mucho. Uno es el ascensor, ¿no?, que se deja estas notas, y donde hemos comprobado que en un ascensor de Sevilla un vecino a las 6 de la mañana lo bloqueaba y nadie sabía el por qué, estaban todos intrigados, y una de las mañanas una vecina se encontró al del cuarto con la cara llena de espuma y con una maquinilla en la mano. Le dijo: pero hombre, Alfonso, ¿qué estás haciendo? Y dice: pues nada, pues aquí afeitándome. ¿Qué pasa? Yo pago la comunidad. Y dice: hombre, ¿pero cómo puedo hacer esto? Y dice: tú no sabes la buena luz que nos han puesto ahora en el ascensor y lo bien que me puedo afeitar cada mañana antes de irme al trabajo. Y además, si solo un momentillo, le dijo a la vecina.
Hay que tener jeta para hacer eso y parar el ascensor de una comunidad de vecinos. Es espectacular. Son las 4:48, hora menos en Canarias. Estamos hablando y oyendo algunas de las anécdotas que ha recopilado Javier Ronda en el libro que acaba de publicar, Vecino de Guardia. Javier, te quiero preguntar por eso que le pasó al presidente de una comunidad de vecinos en Vigo, que resulta que fue condenado a 2 años de cárcel. A 2 años de cárcel. ¿Realmente qué fue lo que hizo?
Pues llevarse el dinero, nada menos, de la comunidad, de los fondos, y comprarse, creo que un pedazo de mesa, que además no tuvo ningún escrúpulo en ponerla en el centro de su casa. Evidentemente le condenaron por una apropiación indebida,
claro.
No como aquel vecino, que el pobre quería ver una luz de Navidad puesta en el portal, el árbol, y como nadie se atrevía y había muchos problemas, pues hizo un estudio económico de tener el árbol encendido con los vatios, con las LED, bueno, y al final tocaba muy poquillo, a tan solo 10 céntimos al año por tener el árbol encendido. Y decía este Jesús del cuarto C: si alguien no quiere pagarlo, pues yo se lo voy a abonar, pero por favor no apaguen el árbol de Navidad, ¿no? El libro finaliza con una moraleja de una figura que también hemos descubierto que se ha perdido por el paso del tiempo, sobre todo las grandes ciudades, que era donde estaban, que son los porteros y las porteras de los edificios, sustituidos por aparatos modernos y por cámaras, y que evidentemente también se merece un reconocimiento, y también en este caso en el libro, pues hasta su propio cierre con una paradoja de casi histórica, ¿no?, de lo que han sido a lo largo de todo el discurrir de los edificios, porque al final también el libro Vecino de Guardia es un homenaje a esos administradores de fincas, que hemos visto que los hombres sufren de todo. Han llegado a ser tirados a una piscina comunitaria a las 4 de la mañana.
¡Qué barbaridad!
Después de no aprobar nada en el orden del día, y donde este hombre tuvo que dar explicación a su mujer y decir algo así como: aunque no te lo creas, vengo de una reunión, vengo de trabajo, no se aprobó nada y son las 4 de la mañana y me voy a cambiar de ropa. Verídico, pero cierto, ¿no? Hay muchas cosas que parecen irreales, pero les aseguro que todo lo que se cuenta en esta obra, que son 250 anécdotas, son verídicas y le han pasado a algunos de los vecinos que están en nuestras comunidades de toda España.
Qué fuerte lo que se puede encontrar uno viviendo en comunidad. Es increíble. Y 51 sobre las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo. ¿Qué digo yo, Javier Ronda? Vamos mal de tiempo, pero venga, cuéntame la última.
Y por último, también he de destacar pues que la violencia y la gente que se toma la justicia por su mano también se puede ver en las comunidades, ¿no? Alguien llegó a poner una nota en el portal, en el tablón de anuncio: la próxima vez que me toques la moto, te rompo los dos brazos. Evidentemente, con vecinos como este hay que tener cuidado de lo que uno hace o no hace a lo largo de su vida comunitaria.
Madre mía, qué ambiente. Es espectacular. Bueno, Javier Ronda es periodista especializado en sucesos y tribunales y doctor en periodismo por la Universidad Hispalense, y acaba de publicar el libro Vecino de Guardia, un libro para pasar, la verdad, que un buen rato.
Desde luego que sí. Esperemos que los ponedores puedan verlo y echar un rato agradable, porque todo no va a ser pena a esta hora de la mañana y hasta altura del año.
Pues sí, la verdad que sí. Javier, te estoy abrazando. Cuídate, hermano. Gracias.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE, referentes que se hacen oír.
Pues 5 minutos faltan para las 5 de la mañana y nos vamos a ir ya con este segundo bloque de noticias curiosas que trae Frank.
Sí, ojo amantes de la naturaleza, porque esta semana han captado imágenes de uno de los animales más raros del mundo. Se calcula que hay menos de 100 ejemplares en el mundo. Se trata de un alce blanco. Pero blanco no es que... Ah, sí, no, es así un poquito ario y eso.
No, es que lo han pintado.
Es que parece que lo han bañado en Tipex al alce. Apareció en Suecia, cerca de los ríos de Värmland, y es tan valioso que los cazadores suecos no quieren cazarlos. Pasan del tema, sencillamente, porque... ¿Por qué? Porque los cazadores suecos tienen dos dedos de frente. El pelaje blanco, ¿sabes por qué es? Resulta que...
Para ocultarse, supongo, se suele utilizar, ¿no?
Claro, durante el invierno, momento en el que los bosques suecos se cubren absolutamente de nieve, les permite pasar absolutamente desapercibidos. Es que no lo distingues, ¿eh? Pero, claro, ahora en veranito...
Sí, pues, se les ve.
Por decirlo de alguna forma, son un blanco fácil.
Pero tienen hasta la cornamenta blanca, ¿eh?
Sí, no solamente
el pelaje.
De hecho, acabamos de subir un GIF de las imágenes captadas a nuestra cuenta de Twitter. @poniendocalles. Es precioso. Echadle un vistazo, de verdad. Y la ciencia... Vea, sigue avanzando. Ya sabéis que en este programa estamos siempre muy pendientes de los avances científicos, ¿sí? Vamos, de todo tipo. Aquí los comentamos todos. Y por primera vez en la historia han criogenizado a una mujer. Es la primera criogenización de un cuerpo humano completo. Hay que matizar que esta mujer, que se llama Zhang Wenyang, acababa de morir, así que sin más dilación, antes de que en menos de 5 minutos le inyectaron varios compuestos que impiden que las células se dañen ante la congelación, y la metieron en un recipiente de 2.000 litros de nitrógeno líquido.
A mí esto me da cosita.
Hace fresqui dentro del nitrógeno líquido, está a 190 grados bajo cero, y esto lo ha hecho la Fundación Ciencias de la Vida Jinfeng, en la provincia de Shandong. Que esto a todo el mundo le da igual, pero hay que contarlo porque es la noticia. El plan es revivir a Zhang en cuanto la tecnología
lo permita.
Zhang estaba enferma además de cáncer de pulmón, así que también se trataría de curarla, pero claro, cuando permitan descongelar a una persona, tranquilos que lo del cáncer ya lo vamos a tener más que
superado.
Resuelto. Sí, de hecho también estamos pendientes de todos los avances aquí en Poniendo las Calles. Y fíjate, Bea, el que teóricamente es el mejor restaurante del mundo, el 11 Madison Park, está vendiendo todos sus muebles.
Sí. Vaya, hace 5 meses creo que lo contábamos, la noticia.
Cuatro meses. Quieren tener un ambiente pues más informal y han decidido vender absolutamente todos los muebles.
Van a hacer reforma, vamos.
Hacer una reforma completa. De momento sabemos que el letrero de la entrada ha sido adquirido ya por $10,000. $10,000, madre mía, es que la gente no tiene que...
¿Quién quiere el letrero de la entrada de un restaurante?
No tienen que gastarse la pasta la gente, pero ojo porque aún tenemos disponible el armario de comedor muy amplio por tan solo $7,500. Y ya han vendido también todos los platos a 50 euros cada plato. Vea, esto es tremendo. Para que luego pongas ahí encima los macarrones. En fin, el quiero y no puedo por excelencia. Pero vámonos ya con la música, y es que tenemos que hablar de Miguel Bosé. Resulta que se fue con sus peques a Disneylandia y empezó a recibir correos y WhatsApps que le pedían $60,000 para no publicar fotos de sus hijos allí en Disneylandia, para no publicar las caras.
Él tiene mucho cuidado de que nunca aparezca foto de los niños, y la ley es que le ampara, además.
Y eso está muy
bien. Entonces, claro, le amenazaban con venderlas, ¿no?
Hizo muy bien. Hizo lo que tenía que hacer, que es denunciar al instante. Al parecer le hackearon el móvil y robaron las fotos de los pequeños, que yo no sé cuánto te pagan en la revista Hola por las fotos de los hijos de Bosé, pero yo creo que para el español medio esto carece absolutamente de interés, y ha hecho lo correcto, como un caballero.
Escuchamos a Miguel Bosé, enseguida llegamos a las 5, actualizamos la información, y recuerda el tópico del WhatsApp 662-942-605, y te preguntamos si estás deseando que comience ya el colegio y qué es lo que ha ocurrido durante este verano en tu casa para que estés deseando que los enanos vuelvan a la escuela.